visita. Está aquí en el estudio con nosotros Federico Martelli. Federico Martelli es el referente, el líder, el secretario general del Movimiento de Unidad Popular, que es un movimiento que ya lleva como 30 años, ¿no? De, algo por el estilo, ¿no?
Un poquito más de 20 años, 22 años.
22 años, un movimiento ya con mucha experiencia, que surgió, si yo no me equivoco, en la ciudad de La Plata, pero que ya tiene referencia en todo el país. Y que es también, Federico, uno de los integrantes del llamado Grupo Callao, que es lo que se conocía en algún momento como el think tank de Alberto, por decirle, de alguna forma, no sé si podemos ir por ahí. Pero bueno, anda por la provincia porque ayer entregó un reconocimiento que se llama Valor Argentino a un empresario neuquino que se llama Marcelo Serna, y también estuviste, Federico, en un plenario del MUP aquí en Neuquén. Bueno, primero, bienvenido, muchas gracias por visitarnos.
¿Qué tal? Buenos días para ustedes y también para los oyentes. Un gusto estar acá.
Bueno, ¿cómo ya habías venido a Neuquén? ¿Conocías?
Sí, conocía, había venido varias veces. Creo que la última vez había sido en el 2019, antes de la pandemia.
Sí.
Después, bueno, se interrumpió durante un año y medio la posibilidad de viajar y de recorrer el interior, pero a mí me gusta estar presente en las provincias, conocer las realidades locales, escuchar a sus actores económicos, políticos, sociales, y poner en valor el trabajo que hacen muchas provincias para tener una estructura económica, social ordenada, y que muchas veces eso no se ve en Buenos Aires. Así que, una vez más acá en Neuquén, como vos decías muy bien, para entregar este reconocimiento y para tener las actividades políticas de nuestro espacio.
Laburaste en el tema de energía, así que Neuquén, te digo, sos conocedor del tema de energía, así que Neuquén, me imagino, tendrá unas particularidades que te interesan sobremanera, ¿no?
Sí, para mí venir al corazón de la industria hidrocarburífera argentina es un orgullo. La verdad que conocer cómo trabajan las grandes empresas, pero también la cadena de valor de empresas pequeñas y medianas que hay atrás de las grandes,
claro,
cómo invierten, cómo capacitan a sus trabajadores, cómo generan valor, cómo innovan, me pone muy contento porque veo que hay una parte de la Argentina que no se detiene, que va para adelante, y además reconocer que después todos los argentinos, cuando prendemos la hornalla para cocinar, estamos usando un pedacito del gas de vaca muerta, y es importante saberlo, reconocerlo, porque es una industria que genera muchos puestos de trabajo y que genera un movimiento económico muy importante para el país.
Hablando de energía, el valor, la cantidad de plata que hay que poner para que Vaca Muerta haga su curva de aprendizaje, digamos, y de producción para que el costo de la energía baje, para que Argentina sea un país abundante en energía, ¿termina siendo un cuello de botella para el resto de la industria o el crecimiento de Vaca Muerta es compatible con el crecimiento del resto de la industria?
No solo que es compatible, sino que es necesario para el crecimiento del resto de la industria.
A largo plazo seguro, digamos.
Sí. Sabes que la productividad de los pozos ha ido incrementándose desde el minuto cero.
Sí.
Hoy vos tenés ratios de rendimiento enormes. Tenés, bueno, por ejemplo, los datos que se dieron a conocer hace poco, que dio a conocer YPF, de que hoy la producción de barriles no convencionales superó a la producción de barriles convencionales, sí. El crecimiento de la producción de gas, todo eso va a ayudar al desarrollo del resto de la industria por varios motivos. Primero, porque se va a poder utilizar en la industria el gas de vaca muerta, que es sensiblemente mucho más barato que el gas importado, por ejemplo, en el GNL.
Sí.
¿Sí? Que hoy se está pagando alrededor de $30 el millón de BTU, cuando en Vaca Muerta se está pagando $3.50. Entonces,
claro,
una industria en Rosario, en el Gran Rosario, en Buenos Aires o en Córdoba, puede quemar el gas de Vaca Muerta para producir y pagarlo mucho más barato. Además,
¿3 dólares el millón de BTU no convencional? ¿Y el convencional?
Es un poco más barato. No,
claro,
tengo los datos ahora de la Cuenca Austral,
pero
que es la
un
mayor.
Poco, sí.
El 40% del gas, sabes que viene de la Cuenca Austral, es un poco más barato.
Sí.
Pero comparado con lo que es el GNL de Qatar,
claro,
10
bueno,
veces menos. Entonces, vos tenés, por ejemplo, para producir en la industria mejores condiciones económicas. O sea, vos tenés para producir electricidad mejores,
sí,
condiciones, porque hay muchas centrales térmicas como la de Fuerte Barragán en Salta como la Fuerte Barragán en Ensenado o la Güemes en Salta, que pueden estar quemando o gas licuado traído de Qatar o gasoil.
Claro.
Que además es escaso y es caro porque también es importado. O sea que el gas de
y
Vaca
aparte
Muerta,
lo necesita para el transporte del grano y para, bueno, un montón de cosas más.
El gas de Vaca Muerta también va a ayudar a bajar los costos de generación eléctrica. Nos va a permitir también suplantar esas importaciones, con lo cual la industria va a tener más dólares disponibles para la importación de insumos.
Sí.
Entonces, el conjunto de externalidades positivas es enorme, Pero por supuesto, para que eso se dé hay que seguir invirtiendo y hay que terminar las obras de infraestructura. Todo esto que te estoy diciendo es nada si no se hace el gasoducto.
Hubo... Fue un botón de muestra de algo que estaba pasando, ¿no? Todo el tema del gasoducto. Me refiero a el acto en conjunto entre Cristina y Alberto, la denuncia posterior de Cristina. Digo, es medio doloroso poder charlarlo, pero si no se lo charla también queda como ahí tapado y no sé si sirve.
Hay que hablarlo porque son los temas centrales de la Argentina. Claro. ¿No? Las obras energéticas que tienen, en muchos casos, demoras que trascienden a la coyuntura de un gobierno. ¿Sí? Nosotros llevamos, por ejemplo, ya mucho atraso en las represas Zepernik y Kirchner en Santa Cruz.
Sí.
Llevamos mucho retraso en Atucha 3, que, sí, que con los chinos ya se hizo el acuerdo hace casi 10 años. Llevamos atraso en el gasoducto del Nordeste, que está paralizada la obra en uno de los tramos entre Formosa y Salta. Y llevamos 4 años de atraso en el gasoducto entre Tratayén y Saliqueló.
Que básicamente, para aclarar, es el gasoducto, es el caño que te va a permitir llevar el gas de Vaca Muerta hacia el polo petroquímico de Bahía Blanca y hacia Buenos Aires.
Exactamente, para que durante todo el año tengamos el gas disponible para la producción y para los hogares.
Y no tengas que comprar gas licuado que te sale 6-7 veces más.
Sí, exactamente, pero bueno, ahí hay cuestiones estructurales que van más allá de la coyuntura. Y después hay una cuestión que vos mencionás de la coyuntura política actual.
Claro.
Es un gobierno con... enormes dificultades internas, con muchas contradicciones, con muchas discusiones, y que esas discusiones del plano político se trasladan al plano de la gestión.
Sí.
Y dificultan el desenvolvimiento natural de un gobierno. Por eso la gente lo ve, y se ve, por, entre otras cosas, en las discusiones que hay en materia de energía.
Ah, yendo a la política, ¿no? Porque digo, se cruza y se teje todo el tiempo como si fuera una tela. El peronismo da la impresión de que a veces ha perdido este superpoder que tenía, que en el decir de Cafiero, del viejo, de Antonio, era que cuando parecía que nos peleábamos, en realidad nos estábamos reproduciendo. Ahora parece que no nos estamos reproduciendo cuando nos peleamos, ¿no? O sí, no sé. Por ahí es que uno pierde la autoestima de rato.
No, yo creo, coincido con vos, creo que no nos estamos reproduciendo, sino que... Por el contrario, nos estamos achicando.
Desangrando, incluso.
Sí, creo que una parte del peronismo ha perdido la línea política, que no tiene una propuesta clara de qué hacer con la Argentina, que estamos empantanados discutiendo recetas que fueron exitosas en otro momento, pero que hoy no lo son, y que por eso la coalición atraviesa estas dificultades. Yo creo que hay que reconstruir un peronismo que le vuelva a hablar claro a la sociedad sobre qué vamos a hacer con el problema del trabajo y la producción en la Argentina, sobre cómo vamos a dejar atrás la grieta, cómo vamos a dejar atrás las falsas antinomias.
Uh-huh.
¿Sí? Y cómo vamos a poder construir un proyecto de desarrollo nacional que nos incluya a todos, a los industriales, al campo, al movimiento obrero, sí, a las organizaciones sociales, y con una impronta mucho más federal. Hoy la discusión está muy conurbanizada.
Sí.
Hoy la discusión pasa por lo que pasa en Capital Federal y alrededores. Yo creo que las provincias tienen que jugar un papel mucho más preponderante y que tienen muchas cosas para decir. Si nosotros no damos esa vuelta de tuerca, si nosotros... no damos vuelta a la página, no empezamos a discutir qué vamos a hacer con la Argentina y seguimos mirándonos el ombligo y atrapados en las internas de los dirigentes justicialistas, la gente nos va a dar un cachetazo y vamos a perder las elecciones. Porque nosotros no nos votaron para ver cómo nos peleamos, nos votaron para solucionar los problemas, pero eso no estaría sucediendo del todo. Entonces me parece que, como vos bien decís, va a tener consecuencias negativas para nuestro espacio político si nosotros no damos vuelta de página y no hacemos lo que la gente está esperando.
Con quien estamos hablando es con Federico Martelli. Federico Martelli es el referente nacional del Movimiento de Unidad Popular, del MUP. Bueno, es un cuadro político cerca de lo que hoy se llamaría el albertismo. ¿Sirve hablar de albertismo?
Alberto no le gusta.
Por eso
lo... Pero podemos decir que se le puede decir albertismo o se le puede decir peronismo de la producción y del trabajo. Es decir, un peronismo anclado en la necesidad de volver a discutir cuál es el modelo económico social para la Argentina. Creo que en torno a eso hay dirigentes muy valiosos que en el 2018 conformamos el Grupo Callao, pero una vez en el gobierno se han sumado otros espacios que plantean más o menos cuestiones similares.
Hablabas de la producción y del trabajo y hablabas de las falsas antinomias. La antinomia verdadera, la única que ha recorrido la historia del peronismo ha sido pueblo y oligarquía. Digo, más, incluso más que izquierda y derecha, ha sido pueblo y oligarquía, entendiendo por oligarquía a los grandes tenedores de tierra de la zona núcleo de la Argentina. No a los grandes productores, sino a los grandes tenedores de tierra, a los dueños de la tierra. ¿Esa antinomia hoy es verdadera o ya no existe más?
Parece que hoy no es la antinomia, no es la contradicción principal.
¿Y cuál es la contradicción principal?
La contradicción principal nosotros tenemos en la Argentina es entre desarrollo y subdesarrollo. Es decir, y cómo unimos a los sectores productivos del trabajo.
Y vos podés desarrollar, interrupción, Fede. ¿Vos podés desarrollar la Argentina con los precios que se está pagando el quintal, con la cantidad de quintales que se está pagando el alquiler de la tierra?
Ahí no radica principalmente el problema productivo de la Argentina. El campo es uno de los sectores más dinámicos que más valor genera.
Y los productores, no los dueños de la tierra, que no generan valor porque lo que hacen es mostrarte un papel para cobrar.
Yo recorro todo el país y conozco la producción agropecuaria de casi todas las provincias.
Sí.
Y vos tenés es un mosaico muy heterogéneo. No se puede encasillar a la producción con una sola característica. Ni un solo tipo de dueño, ni un solo tipo de producción, ni un solo tipo de captación de renta. Porque es un mosaico recontra heterogéneo. No es lo mismo Entre Ríos, el sur de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, la productividad de cada una de las zonas es distinta. Sí, por supuesto que nosotros tenemos que tener un proyecto en el cual el dueño del capital se pueda apropiar de una parte de la renta, pero en el cual también los trabajadores, mediante el salario y el Estado, mediante los impuestos, se apropien de otra parte de esa renta.
Sí.
Y de esa manera construir un modelo virtuoso en el cual todos se beneficien. Para eso tenemos que hacer crecer la productividad general de la economía. Yo creo que el desafío que tenemos nosotros es ese. Nosotros en la Argentina tenemos un PBI de $10,000 por habitante.
Sí.
¿Sí? Para que te des una idea, para el que nos escucha, Cuba tiene $9,000 por habitante. O sea, nosotros tenemos una tradición y nos creemos que tenemos un aparato económico enorme, pero en realidad somos un país de desarrollo intermedio.
Claro.
¿Sí? Ahora, tenemos un PBI de $10,000 por habitante, pero queremos tener niveles de vida y de confort como un país desarrollado. O sea, es que España tiene $35,000 por habitante, Italia $45,000 por habitante. Entonces, cuando vos vas a discutir cómo se distribuye la riqueza en la Argentina y con qué mecanismos, hay dos mecanismos principales de distribución de la riqueza para toda la población, que son el salario,
Si
la gente cobra una parte de lo que produce, y la intervención del Estado que recauda con los impuestos y devuelve servicios. Cuando vos vas a dar esa discusión con una economía exhausta, que tiene déficit de productividad, que tiene serias dificultades macroeconómicas, déficit fiscal, inflación,
falta de dólares,
dificultad banco para estabilizar el tipo de cambio, se tensa mucho la cuerda cuando vos vas a discutir eso.
Sí.
Porque todos queremos que los trabajadores ganen más. Hay una parte de la economía que puede pagar mejores salarios, sobre todo los sectores de más alta productividad.
Sí.
¿No? Hay gremios que vos decís, bueno, petroquímicos, petroleros, bancarios, todo
aceiteros,
el sector de las finanzas, pueden pagar más. Sí. Ahora, después hay otro sector de la economía que no, textil, empleado de comercio, y ni hablar de todos los que están afuera de la economía formal.
Claro, que entonces, es como el 40% de los trabajadores, tranquilamente, ¿no?
Entonces nosotros queremos que los argentinos ganen más. Ahora, lo que hay que discutir es cómo nosotros elevamos la productividad, cómo la Argentina produce más, cómo la Argentina capta las inversiones que necesita para desarrollar su industria, cómo ponemos en marcha las obras que se necesita para elevar esa productividad. Es decir, cómo nosotros desarrollamos un sendero de mediano plazo para recuperar la economía y, por supuesto, que de esa recuperación se beneficien todos y no una parte, ¿eh? Porque también lo que te puede pasar es un crecimiento económico de los sectores concentrados y que después los demás estemos esperando el derrame que vos sabés que no existe.
Claro. Si no lo forzás.
Si no armás
los canales para que...
Exactamente. Si no está la acción de los trabajadores organizados y no está la acción del Estado, muy probablemente el crecimiento se quede en pocas manos. Pero, ojo, para que ese crecimiento sea una realidad, vos tenés que tener las condiciones macroeconómicas. Si nosotros no estabilizamos la economía, con este nivel de inflación, con la dificultad que tenemos, como decías vos recién, con el tema de divisas,
sí,
con el tema de las tasas de interés, es muy difícil. Entonces, parece que acá se necesita discutir a mediano plazo y tener en cuenta que la sociedad le va dando la oportunidad a unos y a otros, ¿no? Le ha dado la oportunidad al peronismo y le ha dado la oportunidad a Cambiemos de gobernar, que entonces no es que nosotros nos vamos a poder quedar, ningún signo político se va a poder quedar 20 años, Por ende hay que trazar algunos niveles de acuerdo más allá de la grieta política, que nos permitan que gobierne quien gobierne haya líneas de trabajo que se sostengan en el tiempo. Creo que se puede, Vaca Muerta es un ejemplo de eso. Vaca Muerta nació durante el gobierno de Cristina, transitó el gobierno de Mauricio Macri y hoy está el gobierno de Alberto y hay reglas de juego más o menos claras que se pueden ir mejorando, que se pueden ir retocando. Creo que hay que tener esas políticas de Estado pensando que la Argentina necesita una estabilidad a 10 años para crecer de manera sostenida. Si nosotros no pensamos un proyecto de crecimiento a 10 años de manera sostenida, todo lo que hagamos ahora van a ser parches.
Son las 9 horas 58 minutos en toda la República Argentina. Estás escuchando el 103.3 de la frecuencia modulada. Quien está charlando con nosotros es Federico Martelli. Él es el referente nacional, el secretario general del Movimiento de Unidad Popular. ¿Te podés quedar un rato más?
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos un poco de música. Nos vamos al informativo de las 10 de la mañana de Radio Nacional Buenos Aires. Y después seguimos hasta las 12 aquí en Radio Nacional Neuquén. Es ahora. 10 horas 9 minutos en toda la República Argentina. Estás escuchando Radio Nacional Neuquén 103.3. En la ciudad de Neuquén, la actualización de las 9 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional habla de 3 grados 6 décimas, una sensación térmica de 1 grado 7, una humedad del 86%, presión atmosférica de 986,5 hectopascales, el viento del este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad de 15 kilómetros. Para hoy, la máxima de 6 grados centígrados, espera la posibilidad de lluvia y quizás nieve durante la mañana y durante la noche, lloviznas durante la tarde. Se viene un fin de semana frío, ya lo sabés, recién empieza a levantar la cuestión a partir del martes, cuando tendremos una máxima de 14. Ninguna cosa para volverse loco tampoco. Estamos, y continúa en nuestros estudios, Federico Martelli, él es el secretario general del Movimiento de Unidad Popular, integrante del Grupo Callao, y venimos hablando una charla de coyuntura, política, energía y economía. Una buena charla esta mañana aquí en Radio Nacional. Hablábamos recién fuera del aire de la importancia que le asignás vos a lograr generar un sesgo más federal en la política nacional, ¿no?
Sin dudas. Creo que las provincias a lo largo de los últimos 20 años han tenido la capacidad para pensar y llevar adelante un proyecto de desarrollo local. Entonces vos vas a Misiones y te encontrás con que la provincia definió un perfil productivo, económico y social. Vas a La Rioja y te das cuenta lo mismo. Venís acá y te das cuenta que sobre la industria de los hidrocarburos, sobre la vitivinicultura y sobre la producción de alimentos, Neuquén tiene un perfil. Y son provincias que en general han logrado mantener un superávit fiscal, que han logrado mantenerse ordenadas, que han captado inversiones importantes para el desarrollo de su sector privado, que tienen un sistema educativo y sistema de salud, por supuesto, con falencias, pero medianamente que funciona. Entonces, sí, bueno, las provincias han crecido mucho y, sin embargo, no son tenidas en cuenta a la hora de discutir la política, la economía en la Argentina. Yo creo que los gobernadores y los actores políticos de las provincias tienen que jugar un papel mucho más preponderante en relación al gobierno nacional, en relación a la toma de decisiones y en relación a la discusión de hacia dónde va la Argentina, ¿no?
¿Y se te ocurre algún formato para esto? Digo, más allá del Senado, las instituciones existentes del federalismo.
Me parece que hay que construir un gobierno con mucha más representación federal y con una renovación política y generacional también más profunda. Yo veo cuadros interesantísimos en todas las provincias donde voy. No solo dentro del peronismo, en muchas fuerzas políticas que hay dirigentes que se prepararon, que gobiernan bien, que gobiernan con todos, para todos, y que tienen iniciativas súper interesantes. Yo creo que hay que desconurbanizar un poquito la política. Está demasiado atrapada en Capital Federal y Gran Buenos Aires la política argentina.
Me haces acordar que estaba escuchando el otro día una entrevista vieja de Martín Rodríguez y Pablo Toussón, que hablaban del 83 para acá. La política argentina vivía un 17 de octubre en reversa lenta. Como imagínate a los negros sacando las patas de la fuente y alejándose de a poco, despacito, de la plaza. Como que lo que decían me resuena de lo mismo que decís vos, que durante mucho tiempo la Casa Rosada era una romería, digamos, ¿no? Era gente de todas las provincias, había ese componente y que hoy es probablemente, no quiero establecer una relación causal, pero probablemente coincida temporalmente con la autonomía de Cava, eso también, ¿no?
Sí, evidentemente la ciudad de Buenos Aires, vos fijate que ha puesto presidentes, que ha puesto gobernadores, incluso en la provincia de Buenos Aires, la ciudad. Sí. Los últimos tres gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires son de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Imagínate cómo puede sonar eso en una provincia, ¿no? Que un jujeño le diga, bueno, el próximo gobernador va a ser salteño, ¿no? O que a un mendocino le digan, el próximo gobernador de Mendoza va a ser un sanjuanino. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, los últimos gobernadores que tuvimos son de la ciudad de Buenos Aires, que sí, por tener su estructura económica con las características que tiene, su estructura mediática, su estructura de que irradia poder, evidentemente tiñe todas las discusiones. Y le imprime a las discusiones una lógica muy porteña. Ahora, cuando vos salís de la capital y vas a recorrer las provincias, como te decía recién, te das cuenta que están discutiendo otras cosas. Yo voy a Río Negro y veo que están discutiendo la industria del hidrógeno verde.
Sí.
Voy a Misiones y están discutiendo la nanotecnología, la industria satelital y las industrias verdes. Vas a Jujuy y están recontra metidos en la discusión del litio y del cáñamo industrial. Es decir, vas a Córdoba y ves la revolución agroindustrial que está viviendo la provincia. Y se discute cómo producir más y cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Venís acá y ves que Mariano Gaido está entregando 8.000 lotes con servicios. Uh-huh. Y nosotros en la ciudad de La Plata tenemos 200 asentamientos y 450.000 personas bajo la línea de la pobreza. Entonces yo rescato que las muchas provincias tienen un modelo de desarrollo y que ese modelo de desarrollo sostenido en el tiempo les está permitiendo vivir mejor. Incluso ese modelo de desarrollo en algunos casos con acuerdos políticos transversales, ¿no? Como en Santiago del Estero, donde el peronismo y el radicalismo construyeron una alianza para gobernar y para darles una estabilidad en el tiempo a la provincia. Lo mismo que en Misiones. Donde venís acá a Neuquén, donde gobierna el MPN, y donde nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo con el intendente de la ciudad para, pues, apostar a un modelo de desarrollo local.
Ahí te referís al MUP,
digamos. O sea, al MUP.
Sí.
Apostar al modelo de desarrollo local porque nos gusta lo que está haciendo. Ahora, si nosotros no ponemos todos los ejemplos de cómo se están haciendo las cosas bien en las provincias, en la política nacional, nos perdemos de todo eso. Y si nos perdemos de todo eso, quedamos en una discusión porteña y nos quedamos en internas mirándonos el ombligo. Y por supuesto que la gente lo ve y se da cuenta, ¿no? Por eso también la imagen de los dirigentes políticos cada vez que se mide es tan mala. Porque la gente se da cuenta que no estamos discutiendo los problemas de la sociedad.
¿Qué fue el premio que viniste a entregar ayer?
Nosotros, en el marco de todo esto que te decía, mira, estamos hace tiempo muy preocupados porque vemos que se baja una línea de que en la Argentina está todo mal, de que es todo negativo, de que es todo un desastre, de que la única salida es irse del país. Y nosotros creemos, por el contrario, que en la Argentina hay muchas cosas que están bien. Entonces creamos el año pasado un instituto que se llama Valor Argentino, que tiene como objetivo reconocer a los hombres y mujeres que generan valor en la Argentina. Es decir, no está todo mal. Mirá a esta persona, conocela, mirá lo que hace por el país.
Sí.
¿No? Estos héroes anónimos que se levantan todos los días, y que puede ser una docente que hace 4 horas a caballo para ir a dar clase, o puede ser un emprendedor que inventa un producto que cambia una industria. Entonces, en ese camino lo conocimos a Marcelo Serna, que es un industrial neuquino, pyme, que desarrolló un filtro para la industria hidrocarburífera que no existía, ni en Argentina ni en el mundo.
Mira.
Y que va a revolucionar la forma de el proceso de extracción de petróleo en la Argentina. Y este filtro lo hizo, lo pensó él, lo soñó. Lo pudo hacer también porque lo conoció a Claudio Vázquez, y Claudio gestionó el Capital Semilla.
Claudio es el referente del MUPA aquí en
Neuquén. A nivel local. Con ese Capital Semilla él pudo desarrollar las matrices, y con esas matrices pudo llevar adelante este filtro. Y vos fíjate cómo se pudo trabajar entre sector privado, este industrial, Marcelo Serna, Capital Semilla del Estado, la intermediación positiva de la política, el rol de Claudio de poder acercar este programa a los emprendedores. Así que vinimos a reconocerlo a Marcelo, nos contó que el filtro está en etapa de prueba, que ya lo tiene patentado en Argentina y en Europa, y que tiene un interés enorme de la industria hidrocarburífera, no solo acá, sino en todo el mundo. Porque este filtro modifica una cuestión medio técnica no vale la pena, pero modifica uno de los aspectos importantes, que es el momento de la extracción del petróleo de los pozos, cómo ingresa dentro de las cañerías y de las bombas con menos cantidad de imperfecciones y de arenas y de componentes, con lo cual va a ser mucho más eficiente. Y todo eso ustedes lo tienen acá a poquitos kilómetros y a veces la gente no lo conoce. Entonces nosotros decimos, bueno, estas son las historias que la gente tiene que conocer.
Sos referente de un movimiento social que ha vivido las vicisitudes que ha vivido nuestro país en los últimos 22 años, que no han sido pocas, las épocas más complicadas y más gloriosas. Está puesto en discusión nuevamente hoy el rol de los movimientos sociales, la capacidad que tienen o no de gestionar diferentes programas estatales. ¿Es una discusión que te interesa, que te convoca? ¿Qué te pasa con esto?
Me parece que hay que tratarlos con más profundidad los temas. Yo creo que la vicepresidenta lo tocó con una superficialidad que no corresponde. Creo que lo hizo más en clave de interna política que en clave de discutir los problemas de la Argentina. Y eso no es bueno. Creo a la vez que el ataque que sufrieron las organizaciones sociales no ayuda. Estoy convencido que el problema de los planes sociales se resuelve cuando se genera empleo. Yo en el 2001 recorría todo el conurbano bonaerense, Berazategui, Quilmes, La Matanza, La Plata, Florencio Varela, y vos veías centenares de comedores comunitarios y miles de planes. Uh-huh. Después, cuando la economía se reactivó y empezaron a abrirse los comercios, los talleres, las pequeñas fábricas, la gente fue dejando el plan y volvió al laburo. Por eso nosotros teníamos 200.000 planes sociales en el año 2006-2007, y hoy tenemos 1.300.000. Entonces, la verdadera discusión de cómo terminar con los planes sociales es cómo generar empleo. Porque te aseguro que nadie puede vivir dignamente con 20.000 pesos que se cobra hoy por un plan.
No.
Y que a nadie le gusta tener que ir con un tupper a buscar comida a un comedor comunitario. Si tienen que cobrar un plan y si tienen que ir con un tupper a buscar comida a un comedor comunitario, es porque no tienen plata para vivir, porque no tienen laburo. O porque tienen un laburo en el que ganan muy poco, por debajo de los 100.000 pesos que vale la canasta básica en la Argentina. Entonces me parece que esa es la verdadera discusión. Es decir, y no atacar a las organizaciones sociales en el marco de una cuestión de interna política de nuestro propio gobierno, que ya está desbordada, porque evidentemente suma capítulos todos los días y no nos ayuda para nada.
¿Te parece que el hecho de pedir fiscalización consiste en un ataque, digamos? ¿A vos te parece que eso es...?
No, pero a mí me parece que el Estado tiene que fiscalizar, tiene que regular. Incluso en los casos donde hay irregularidades hay que ir a la justicia. Yo lo que digo es que no se puede generalizar, ¿no? Y no se puede trasladar un manto de sospecha sobre todo. Porque el que está del otro lado lo que percibe es un ataque, ¿sí? Como cuando el ex secretario de Comercio e Interior, Feletti, dijo, bueno, los propietarios agropecuarios lo que quieren es comprarse otro departamento en Miami. Yo pensaba, ¿cuántos propietarios agropecuarios tienen, productores agropecuarios tienen departamento en Miami? ¿El 0,1%? Uh-huh. Bueno, pero le habló a todos. Entonces dice, bueno, ¿cuántos dirigentes sociales cometen irregularidades? Seguramente, algunos. Ahora, la vicepresidenta le habló a todos y pone un manto de sospecha sobre todos, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales yo creo que cumplen un papel enorme en la Argentina, en el plano educativo. Yo recorro todos los barrios, cuando voy a un centro social lo que veo es vecinos dando apoyo escolar para que los pibes no dejen el colegio. Uh-huh. Lo que veo son mujeres recibiendo a otras mujeres para discutir el tema de la violencia de género, para acompañarlas, para recibirlas, acompañarlas, aconsejarlas. Lo que veo son un montón de hombres y mujeres cocinando para los pibes del barrio que no tienen para comer. Lo que veo es talleres de apoyo a emprendedores, donde le transmiten las herramientas que necesita un emprendedor para salir adelante. Yo en los barrios veo ese laburo comunitario. Y también, por supuesto, me entero de gente que dice, tal referente pide plata a cambio del plan. Perfecto, es tal referente. Hay que denunciarlo y hay que excluirlo de la organización. Ahora, generalizar que el rol de las organizaciones sociales, comunitarias, tiene que ver con el abuso de confianza del beneficiario, tiene que ver con cuestiones irregulares, me parece que no corresponde, porque vos podés salimos acá de la radio y vamos a cualquier parroquia de Neuquén, o vamos a cualquier lugar comunitario de Neuquén y vamos a ver cómo esas organizaciones trabajan.
Ahora, la cuestión de esta interna desatada de la que hablás, da la impresión de que se entró en un círculo vicioso en lo que era una de las principales virtudes de la fuerza gobernante, que era la capacidad de convocar a diferentes sectores. Digo, el es con todos fue probablemente, luego del AY 2019, una de las frases que más convocaron y que lograron esa alquimia que permitió una cuestión pocas veces vista en el mundo, que es que un presidente lanzado a su reelección no la consiga. Digo, casi, casi, sin excepciones. Pasó lo de Trump en Estados Unidos, pasó lo de Macri acá, creo que Carter en Estados Unidos en algún momento no consiguió la reelección, pero no son muy pocos. Bush padre no la consiguió, pero son muy pocos los casos.
Yo
en
había
los
visto que el 88% de los casos se conseguían las reelecciones.
Hubo una alquimia que fue la que consiguió básicamente esa cuestión de que se reúna Cristina, los gobernadores, la CGT, el masismo que se ha habido antes. Ahora, no hubo una capacidad desde alguno o desde todos estos lugares de generar los canales de comunicación necesarios para que eso termine, al menos hasta ahora, confluyendo en una fuerza única, no empuje hacia el mismo lado necesariamente, pero sí empuje de manera coordinada.
Yo creo que la política se resume en tres características. Se resume en volumen, es decir, qué peso tenés.
Sí, ser muchos.
Dirección y velocidad. Es decir, hacia dónde querés ir y con qué velocidad podés avanzar. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros que en la política creemos en determinada idea, juntamos la fuerza y avanzamos. Nosotros acá tenemos el problema de que tenemos volumen, como vos bien decís, se reunió todo el peronismo, volvió Sergio Massa, los gobernadores, la CGT. Lo que no tenemos compartido es una dirección. Y por ende no podemos tomar velocidad. Claro. Estamos todos arriba de un colectivo y hay algunos que dicen nosotros queremos ir para La Quiaca y otros dicen nosotros queremos ir para Ushuaia. Y el chofer dice, bueno, mejor que no se baje nadie para no perder volumen. Ahora, no logramos arrancar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos tenés esta situación? ¿Cómo se debería resolver? Bueno, el que conduce debería tomar la decisión. El problema acá vos tenés la conducción dividida. Por un lado tenés la conducción institucional, es decir, ¿qué dice la Constitución? El presidente es el que manda.
Sí.
Y tenés la conducción de la fuerza política. Que Cristina dice, bueno, pero los votos son míos. Y esto es lo que deja trascender en la discusión política. Entonces, bueno, ¿quién tiene que tomar las decisiones? ¿El presidente o el que tiene los votos? Y en esta discusión estamos. Yo, por supuesto, estoy convencido que la decisión la tiene que tomar el presidente. Estoy convencido que cuando lo convocaron, muy bien dijiste, es para plantear una Argentina con todos. ¿Sí? Pero ahora empiezo a creer que en realidad simplemente lo consideraron Alberto un caballo de Troya. Es decir, ¿cómo escondemos el proceso 2011-2015 adentro de un envase más lindo? Porque en definitiva, cada vez que la vicepresidenta habla, lo que plantea es, hay que hacer como hice yo en el periodo que me tocó gobernar. Y la verdad que entonces no era cierto lo des con todos, porque se está viendo, peleada con las organizaciones sociales, peleada con el campo, peleada con los sectores industriales. No es con todos, no era para volver mejores, no era para superar la grieta. Simplemente yo empiezo a pensar que era construir un envase más aceptable para meter las cosas que la sociedad ya no quería en el 2015. Y la verdad que me parece que la Argentina cambió, que la etapa histórica cambió, que lo que la Argentina necesita es otra cosa. Y si Cristina está tan convencida que lo que la Argentina necesita es lo que ella hizo entre el 2011 y el 2015, hubiera sido ella candidata, o sería bueno que sea candidata en la que viene. Y si le toca ganar, bárbaro, y ojalá le vaya bien, porque nosotros nos vamos encolumnar atrás de cualquier presidente que quiera hacer con las cosas bien para la Argentina. Pero esta actitud maniquea me parece que no ayuda, no construye, nos mantiene paralizados. Lo mantiene Alberto en una permanente tensión, mantiene a todos los actores políticos en una permanente tensión. Vos imaginate un empresario que tiene que venir a poner 500 millones de dólares para abrir una fábrica. Y dice, ¿pero quién gobierna en la Argentina? ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Quieren acordar con el Fondo Monetario o no quieren acordar con el Fondo Monetario?
Bueno, pero en eso hubo acuerdo, digamos.
No, bueno, el bloque de Cristina votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Y públicamente han sido muy duros en ese acuerdo, que a nosotros nos permitía no pagarle al fondo hasta el 2026. Con lo cual,
sí, imagínate. De todos modos, me pregunto sobre el orden causal de esto. Si la cuestión no anda porque se rompió, o si se rompió porque no andaba.
Mira, yo creo que no anda por algo mucho más profundo, que es que las ideas políticas y económicas que tiene un sector de la coalición están agotadas. Lo que fue bueno para el periodo 2003, 2005, 2007, 2009, no necesariamente es bueno para ahora. Yo creo que la Argentina necesita rediscutir un modelo de crecimiento sostenido con inclusión social. Y que para eso necesita una revolución productiva donde se pueda trazar un acuerdo entre el sector público y el sector privado. Y el sector de la coalición que responde a la vicepresidenta cree centralmente que el problema de la Argentina está en su sector privado y que por ende hay que incrementar la participación del Estado en detrimento del sector privado. Entonces ahí no hay acuerdo. No hay acuerdo en eso y se manifestó desde el primer día.
Claro, pero si de lo que estamos hablando entonces. Digo, primero, decir que estamos hablando con Federico Martelli, que él es el referente nacional del MUP. Segundo, agradecer porque está bueno poder tener charla política.
Decirnos la verdad, además. Porque
no, claro,
la política se está.
Y hablar, sí, sin eufemismo por ahí.
Sin eufemismo.
Pero yo lo que digo es: si esto es así, y si lo que hay es una diferencia de fondo de concepción política, y si se reconoce, porque entiendo por lo que dijiste que esto es así, que el sector que aporta el volumen es el que está detrás del encolumnado detrás de la vicepresidenta, es más grave el problema.
Bueno, esto, pero porque quizás nos confundimos lo que creímos que iban a dejar gobernar al presidente. Cuando decís, bueno, en el peronismo no hay acuerdo en todos los temas. Como no hay acuerdo en todas las fuerzas políticas en todos los temas. Bueno, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿La va a tomar el presidente o la va a tomar la cámpora? Bueno, evidentemente esto no puede volver a pasar. Nosotros cuando volvamos a pensar en una propuesta política tiene que tener claro que el que sea el candidato a presidente va a tener que tener las manos libres para tomar las decisiones. Y ojo que la diferencia que nosotros tenemos, por las cuales estamos al borde de una ruptura política, o en realidad el Frente de Todos prácticamente está roto, también las tiene Cambiemos, ¿eh?
Sí, claro.
Porque en Cambiemos no se ponen de acuerdo sobre un tema central que es el rol del Estado. Por eso Macri quiere romper Cambiemos. Porque dice, yo tengo que llegar a ser presidente y en los primeros 90 días tengo que privatizar aerolíneas, tengo que privatizar YPF, tengo que arancelar las universidades y con los radicales no lo puedo hacer. Entonces, por eso Macri también quiere romper Cambiemos. Porque necesita una coalición un poquito más homogénea.
Ahora, volviendo al nosotros. Es raro en general que alguien se corra de un lugar de poder. Es raro que alguien se corra, que alguien no suele delegarse. Digo, por poner algún ejemplo, Dualde no se corrió, Néstor se lo tuvo que sacar. Más allá de que Dualde había hecho el esfuerzo para que Néstor llegue a la presidencia, bla, 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 cuando Néstor quiso ser él, se lo tuvo que sacar. Y se lo tuvo que sacar mediante una decidida y demostrada voluntad de quedárselo. Eso a mí me da la impresión de que en Alberto tanto no se ve.
No, yo tengo la impresión también de que Alberto ha querido cuidar la unidad por sobre otros factores, que él evidentemente ha considerado que imponer sus decisiones podía producir la fractura de la fuerza política y producir la fractura de la fuerza política le podía sacar el volumen que necesitaba para gobernar. ¿En qué condiciones? Pará, nosotros agarramos el país con el 53% de inflación que dejó Macri, con la economía con 25.000 pymes cerradas, con la pobreza creciendo y con el peso del Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos del fondo que empezaban a caer y los vencimientos con los acreedores privados de la deuda que ya nos olvidamos pero que se renegoció ¿cuándo? En el medio de una pandemia. Entonces yo entiendo también que Alberto no haya querido tomar el control del gobierno si eso podía generar la ruptura de la fuerza política que te tiene que dar el aguante para tomar decisiones, porque después vos necesitas los votos en la Cámara, porque vos después necesitas un ecosistema político. Yo creo que la discusión habría que haberla dado antes, no se hizo. Nos pusimos todos de acuerdo para sacarnos de encima a Macri porque la gente la estaba pasando muy mal y porque nos pedía que nos juntemos todos para terminar con ese desastre de Cambiemos, pero no nos pusimos de acuerdo sobre lo que queríamos hacer con el país. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo se resuelve a lo largo de la historia? Bueno, Néstor no estaba de acuerdo con Dualde y tomó el control del gobierno y punto. ¿no? Y los gobernadores en cada una de las provincias pueden no estar, pueden tener desacuerdos con su coalición política, pero finalmente gobiernan. Bueno, Alberto no quiso, no supo o no pudo hacerlo, no lo sé. Pero esto nos mantiene en una indefinición en la cual, evidentemente, la gestión del Estado está sufriendo mucho.
Federico, muchísimas gracias por la visita. Fue un gusto poder sostener la charla. Bueno, que la pases lindo en lo que te queda de visita a Neuquén. Creo que te vas hoy por la tarde. Y cuando andes por acá, siempre sabes, tenés un lugar para venirte a charlar un rato.
Muchísimas gracias.
Era Federico Martelli, él es el referente nacional, secretario general del Movimiento de Unidad Popular. Tuvo la gentileza de venir a visitarnos y de quedarse una hora charlando con nosotros. Nos vamos a la música y después seguimos acá hasta las 12 en este programa que se llama Es Ahora.